Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 387. Hace poco hacíamos la broma de llamar a la 1 Telecinco 2. Ahora parece que quieren que la llamemos Movistar Plus 2. Y de aquí a un poco, pues no lo sabemos. Pero lo vamos a intentar aclarar en la tertulia. Igual os vamos a aclarar todas las dudas e interrogantes que os hayan surgido sobre esa amenaza de la Liga de ir deteniendo a gente de los IPTV. No es tanto ni tan calvo. Pero como siempre vamos a empezar por el informativo de medios. ¿Dónde están Héctor Prades? ¿Dónde está Cristian García? ¿Dónde está Rubén Estévez? Y Cristian, empezamos por ti y por uno de los temas estrella esta semana. El Consejo de Administración paraliza el fichaje de Broncano por Televisión Española. Quieren rebajar esa oferta.
Efectivamente, Rubén, muy buenas a todos. Finalmente, el voto decisivo de la presidenta Elena Sánchez ha decantado la votación a rechazar la propuesta de 3 años de contrato con un gasto total de 42 millones de euros. Este no es el final de la historia, ya que se espera que próximamente se vote un nuevo acuerdo por un año y una menor cantidad de gasto. Por otra parte, se ha incorporado al programa Mañaneros Chelo García Cortés, que ya coincidió con Cantizano en ¿Dónde estás, corazón? En este programa también están los excolaboradores de Sálvame, Lidia Lozano y Terelu Campos.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la fusión de Orange y MásMóvil, después que el Gobierno haya autorizado la operación desde el punto de vista de la regulación relativa a las inversiones extranjeras y también el acuerdo de espectro radioeléctrico alcanzado por las dos compañías con Digi, que facilitó la autorización de la Comisión Europea hace pocos días. La operación, valorada en unos 18.600 millones de euros, creará una compañía líder en el mercado español de las telecomunicaciones, tanto por número de clientes como por cobertura de banda fija y telefonía móvil.
Y seguimos con telecos, y es que Vodafone España cerrará todas sus centrales de cobre antes del verano, un proceso que en la actualidad está completado en un 93%, según informó la empresa en un comunicado. Por otra parte, también ampliará su cobertura 5G para llegar al 82% de la población y a un total de 2.700 municipios a finales de este año, superando las obligaciones de despliegue comprometidas.
Esta semana se ha lanzado Silvo Tele como una nueva operadora móvil virtual con cobertura de Telefónica y que se lanza con el objetivo de convertirse, según relata la empresa, en líder con una estrategia de tarifas Smart Cost, servicios premium a precios asequibles. Silvo es una compañía 100% española y fundada por un grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. En todas sus tarifas móviles ofrecerá llamadas ilimitadas y empezarán a precios de 10 euros en prepago y 9 en contrato, además de servicio de fibra desde 26 euros y oferta convergente desde 29 euros. Su servicio televisivo, que incluirá la Liga Hypermotion, ofrecerá más de 200 canales y podrá accederse tanto desde casa como desde el móvil en cualquier lugar.
Y según el segundo barómetro OTT de Barlovento, Netflix sigue siendo líder en OTTs, con un 43,8% de cuota de mercado, lo que representaría 15,6 millones de usuarios únicos. A poca distancia le seguiría Prime Video con un 42,5 y 15,2 millones de usuarios únicos. Y, sorprendentemente, Movistar Plus sería tercera, con poco más de 8,7 millones, pero con un 24,3% de cuota. Así las cosas, más de 35,7 millones de personas acceden a la OTT en España, siendo 17 millones los que acceden diariamente, con más de 3 millones de personas las que visualizan solo contenidos por este tipo de tecnología, por OTTs.
Y Prisa Media es la protagonista por partida de doble. Por un lado, lanza Verificaudio, una herramienta para la detección de audios falsos o deepfakes generados con voces sintéticas o alteradas con tecnología. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con Google News Initiative y Minsait, está ya disponible en las redacciones de las emisoras de Prisa Media en Colombia, México, Chile y España. Y a su vez, este miércoles anunció un acuerdo con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, donde Le Monde y Prisa permitirán a los usuarios de ChatGPT interactuar con contenido de noticias de estos editores a través de resúmenes seleccionados con atribución y enlaces mejorados a los artículos originales, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder a información adicional o artículos relacionados desde sus sitios de noticias.
Ampliaremos algunos de estos titulares en tertulia, sobre todo los de Broncano, sin rima. Pero si quieres más información de los medios, entra en neo.es. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales como @losmediatizados y @neotv y también los canales de Telegram y de WhatsApp.
Muy buenas, Antonio. Gracias por tu frase, como siempre.
Muy buenas.
Este programa, ¿tú tienes la sensación de que este programa es más tranquilo después de los apretados de la semana pasada?
Bueno, ya veremos cómo se resuelve.
No nos falta para dar charla, ¿eh?
Pero bueno, que si hay poco, rellenamos.
No, pues, Tú no subestimes nuestra capacidad de enrollarnos. Pero una persona que se enrolla y bastante cada vez que hace falta, por un buen motivo, por supuesto, es Francisco Garrobo. Muy buenas.
Muy buenas y tranquila será la semana para vosotros, para los catalanes. Menos tranquila ha sido de todo, ¿eh?
Bueno, a ver, tú vives en otro país y son otras normas, otro idioma, claro. Es todo diferente.
Otras tradiciones, esas cosas así.
Sí, sí, sí.
Aquí ya sabéis que votamos cada dos años más o menos y esas cosas.
Sí, una cosa del estilo. Y en lugar de desde Cataluña, desde Murcia, que aunque no os lo creáis es España, se conecta Alfonso Hernández. Muy buenas.
Muy buenas.
Y si ya que estamos diciendo los sitios, desde un lugar tan ilustre como La Roda, nuestro mediatizado más reciente, Fernando, muy buenas.
Hola Rubén, muy buenas.
Bueno, pues ya que estamos todos situados, cada uno dentro de su identidad territorial, vamos a empezar a hablar, anda, de la televisión pública, qué narices.
Que también tiene lo de las identidades territoriales ahí metidas, ¿eh?
Sí, 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 lo que pasa es que la identidad propia la ha perdido un pelín.
Bueno, a lo mejor bueno, la está cambiando solo.
Con matices, sí. Porque se ve que han descubierto que la 2 puede meter más cosas y no solamente dedicar las tardes a ser un canal fase de documentales. Están hechos ahora, por ejemplo,
¿qué canal? ¿Qué canal?
La 2.
¿Qué canal? ¿Qué canal?
La 2. Ese del que usted me habla.
Eso, sí, por favor, vete al despacho de José Pablo y le explicas qué es la 2, que no lo sabe, ¿vale?
Un besito, José Pablo.
Bueno.
Pues besito, besito. ¿Tú te acuerdas del juego de la Oca, lo del beso tortazo?
Sí,
pues es Nieto.
Bien.
Pasado, yo de juego de la Oca me acuerdo de pequeño. Y cuando cogieron a ese para... era un dinosaurio justo antes de las campanadas y se lo comió. O sea, lo tengo marcado.
Bueno, vamos a centrarnos ahora sí en televisión española. No sé si nuestros oyentes lo saben o lo hemos comentado alguna vez, pero nosotros cuando apuntamos el orden de los temas, no pongo directamente tertulia 1 sobre los fichajes de televisión española. Pongo nombres un poco de broma. Y en el de esta semana yo había puesto bronca sí, bronca no, Arturo Valls me gusta, me lo ficho yo. Y aunque la referencia a Chimo Bayo es muy cutre, sí que ha ocurrido bastantes cosas en televisión española. Por un lado, se confirma el fichaje de Arturo Valls, que abandonaría Movistar, como otros tantos rostros de la cadena, también Mercedes Mirá acabó recalando en la 1. Se confirmaba el fichaje de Chelo García Cortés para el Mañaneros de la 1, haciendo un Telecinco 2. Pero es que ahora
la de Terelu y se suma la de Terelu y se suma la también, de Lidia Lozano.
También, también. Pero ahora ya no quieren ser Telecinco 2, quieren ser Movistar Plus 2, que ya tiene dial asignado, y fichar a David Broncano. Se ofreció un contrato por 3 años, que ha sido denegado, pero hacia final de esta semana va a haber una nueva reunión para formalizar un contrato de 1 año. Es posible que si no escucháis este podcast recién sale, la decisión ya haya sido tomada. Pero como aquí no tenemos spoiler todavía, vamos a empezar a tertulear porque, a ver, Garrobo, ¿el 176 es Movistar Plus 2 o es el dial 1? Porque yo ya me confundo.
Viene a ser un poquito de todo, porque es una sorpresa, ¿eh? Es una sorpresa que ahora mismo parece que Movistar se ha convertido en la radio catalana para las radios nacionales. No sé si me explico, el caladero donde sacan todo para ir llenando horas a nivel nacional. Bueno, el movimiento a mí me parece interesante. Yo creo que en televisión española alguien ha planteado que hay que competir a Pablo Motos, ¿vale? Es algo que todos esperábamos que algún día pasara.
Eso es imposible. Pablo Motos es incancelable.
Bueno, depende del momento. Depende del momento, tu género y si te llama una hormiga, pero eso es otro tema que ya hablaremos.
Y que también ya pasaba con los Late Nights, acordados de Crónicas Marcianas, acordados de Buenafuente, no podían hacerle frente a nadie, pues mira, al final...
Claro,
pues,
en algún momento... No hay imperio que 1000 años dure, ¿no? Pues esto viene a ser un poquito parecido. Y precisamente la imagen de Broncano a mí me parecía un fichaje interesante, sobre todo porque era lo contrapuesto a Pablo Motos, ¿no? De un presentador mayor con mucho rodaje, alguien más joven que ha empezado a presentar programas hace, vamos, con la resistencia prácticamente, que precisamente tiene una buena imagen entre los invitados, que podría llegar a competirle contra invitados internacionales, y contra invitados nacionales, que no tiene esa imagen de bueno, yo no voy al hormiguero porque está Pablo Motos, y me parecía un fichaje inteligente. Lo que me sorprende y lo que me flipa es el funcionamiento de Televisión Española. Luego si queréis entramos, luego si queréis lo dejamos para luego, pero el desastre que tienen a nivel del Consejo de Administración, donde eso parece un parlamento en chico, es para mirárselo, ¿eh? Es para mirárselo los votos en bloque, la división de Podemos y que todo eso esté influyendo en la televisión española. Más allá de que me guste o no la decisión de contratar a Broncano, que se haya hecho un trabajo desde los directores de programación y demás, que la presidenta dijera sí y luego que no, que los partidos estén haciendo sus presiones, así no vamos a ningún sitio en televisión española, sinceramente, no vamos a ningún lado.
A ver, es verdad que suscribo todo lo anterior, pero también es justo también en línea de lo último, ¿no? Es verdad que últimamente el Consejo de Administración está un poco pandereteando y parece que casi todo lo que desconozco uno por uno el cargo de cada persona, pero sí es verdad que en los últimos meses se ha estado traspuando artículo tras artículo de medios, de confidenciales, de vamos a decirle a todo lo que diga Elena Sánchez. No, en este caso, y me estoy acordando yo ahora también de cuando habría que ver cuál es exactamente la confianza que José Pablo tiene hacia Elena Sánchez, porque recordemos que intentó fichar, si no me equivoco, para Bicof o para Mañaneros, intentó fichar a Belén Esteban y Elena Sánchez le dijo que ni de coña, cosa que de hecho no le consultó previamente a Elena y por eso se ve que Elena se ha enfadado. Pero bueno, al margen de todas estas correveriles, no hay ninguna sorpresa, ¿no? Estamos ante el clásico episodio de televisión castellana, vamos a copiarnos los unos a los otros, pero es verdad que José Pablo me da la sensación de que ya es impaciente hasta para las estrategias. No se sabe cuándo se empezaron estas negociaciones, pero parece que fue ver a cuatro robando Martínez y Hermanos y allí alguien se le encendió la bombilla de hostia, que Movistar se pueden robar programas. De ahí también el birleo de Touch My Jam, que también lo habéis comentado. Pero claro, una cosa.
Bueno, pero no sé si los están robando o es que los están recogiendo de la calle.
Se dejan querer, sí. Pero claro.
Hombre, en el caso de Broncano, parece que Movistar tiene interés en renovar, ¿eh?
Sí, evidentemente para Movistar, sí, como ya se ha dicho en ese ruido de confidenciales, claro que es un mazazo la pérdida de la Resistencia, pero también hay que pensar que la Resistencia, como tal, es un programa que cuesta caro, porque es que Broncano cuesta caro y Movistar está en un momento donde tiene que hacer los gastos casi que con lupa, sobre todo porque ha hecho una apuesta bastante grande, sobre todo con esto de la nueva OTT y que le está costando, en el caso del canal Movistar Plus, a ojo de buen cubero, que no es una estimación, que no es una estimación oficial, hablamos de unos 300-350 millones por año. Así que, claro, al final no deja de ser bastante dinero y sueldos como el de Broncano pues sobran. O sueldos como el de Arturo Valls, como has mencionado antes, Rubén, que decías lo del programa de Touch My Jam, ¿no? Que también ha desaparecido. Considero, sinceramente, si ya entro en esto, decir que quizás a lo mejor Televisión Española no debería de gastarse 42 millones en un programa por 3 años obligados, sino que más bien lo que tendría que hacerse pues es eso, vale, probemos un año, a ver qué tal funciona y en función de cómo vaya pues ya se renueve y tal, pero tirarse a 3 años es una barbaridad. Supongo que a lo mejor con un año sí que podrá esto salir adelante, pero 3 años será una salvajada. Y por otro lado, también hay que decir, y ya con esto cierro para dejar paso, que me estáis pidiendo aquí empujones, la cosa es principalmente también habría que verla desde la caída de calidad de la Resistencia después de la de años que lleva, que al final todo programa al final se erosiona. Veamos El Hormiguero, por ejemplo. Y luego,
lo que ha acabado.
¿Qué es eso? El Hormiguero, a ver, no estará acabado y ganará hasta el fútbol, ¿no? Como pasó esta semana, ¿no? Pero, chico, ya el programa empieza ya a oler bastante. Y aparte habría que ver también el número de espectadores, que ahí sí que yo creo que sí que ha habido una bajada. No se ha hecho ningún estudio al respecto. Y luego, por otro lado, pues también hay que pensar que quizás a lo mejor para Movistar pues es mejor que tenga una programación más cercana a lo que es un Canal Plus, porque claramente es una estrategia que sí que le funciona.
Bueno, lo de Arturo Valls, vale, te lo compro porque es un formato concreto, el de Touch My Jam, y es un formato que no es tan periódico como La Resistencia, que básicamente pretende ser un anti-Pablo Moto, un programa diario. Por las características de Broncano y del programa en sí, podría ser un anti-Pablo Moto, tal y como está ahora El Hormiguero, como lo que decíamos, que a veces parece un Al Rojo Vivo nocturno de derechas, ¿no? Pero podría ser el anti-Pablo Moto. El tema de las críticas que podría recibir Televisión Española por si progre, no sé qué, no sé cuánto, que se gasta mucho dinero, yo creo que a eso les da igual a Televisión Española ahora mismo. Lo que no le da igual es el coste que pudiera tener el programa. Y a eso iba, a lo que estaba diciendo de los 3 años. 3 años es demasiado. Si acaso un año podría salir. Un año y con una cláusula de que si contra Pablo Motos no funciona, van a pasarlo a la medianoche como usted en Movistar. Pero como mucho un año. 3 años ya es excesivo. Eso ya, para si quiere, si Broncano quiere renovar por 3 años, que renueve por Movistar, porque la 1 no se lo va a dar.
Antonio, y al resto, ¿no os recuerda esto al caso Máximo Pradera?
Un poquito de lejos, bueno. Pero bueno.
Muy, muy de lejos, porque siempre se dice que Máximo Pradera salió dando un portazo de prisa y ahí hubo más de una cosa.
Sí, puede ser.
No lo veo tan comparable tampoco, o sea, porque también era otra época, iba de Canal Plus a Antena 3, Antena 3 estaba en un momento de megalomanía masiva, no tiene que ver con esto, vamos.
Bueno, megalomanía masiva y fichamos a Chelo García Cortés, intentamos fichar a Belén Esteban, hacemos un programa de baile.
Pero no estamos hablando de los mismos fichajes que había hace 20 años, Cristian.
A ver, por favor, calmémonos, Telefónica no es accionista mayoritario de Televisión Española, por suerte.
Y aquí varias cosas. Una, como preveo palo de Rubén ahora después a José Pablo López, yo aprovecho para decir lo que siempre he dicho en otros programas esta temporada, que por lo menos es un hombre que está moviendo a Televisión Española. A veces con acierto, a veces con desacierto, pero una Televisión Española moribunda parece que está un poco otra vez en el salseo y tiene un poco de vidilla, y eso está bien, por una parte. Por otra parte, tema de fichaje de Broncano. Es un movimiento interesante, pero arriesgado. Yo no creo, vamos a ver, sería una locura pensar que puede superar a Pablo Motos. Yo eso no lo veo por ninguna parte. Pero sí que puede ser una alternativa interesante para Pablo Motos y que la gente se enganche en la 1. Y sobre todo que gente joven se enganche en la 1, cuando estamos viendo desde hace muchos años que si la audiencia de televisión en general está envejecida, la de Televisión Española no digamos. Entonces, atraer al público joven puede estar bien. Ahora, vamos a entrar en lo que es el programa de Broncano. Más allá de que esté decastado o no, que yo últimamente la verdad es que no lo he visto, el problema que yo siempre le he visto a Broncano, y es lo que me molesta, es que no se prepara los programas. O sea, es un alma libre que como tiene un desparpajo de narices, pues sale adelante, pero...
Precisamente por eso, una de las alma maters de la resistencia no es el propio Broncano, sino Ricardo Castella y la productora del programa, que son quienes realmente llevan las tornas.
Sí, 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 pero bueno, al final el presentador, y sobre todo un tío como Broncano, que es la cara visible, nunca mejor dicho, el programa, pues tiene, vamos, que es importante. El tema del contrato. Se decía que lo de los 3 años, que uno era sí o sí en prime time, que si no funcionaba el segundo año se iba al late, como más o menos estaba diciendo Antonio, y que un tercer año, si tampoco funcionaba, pues le podrían dar otro papel en Televisión Española. Sí, como decís, yo lo de los 3 años lo vería muy arriesgado, y lo del año pues más plausible. También entiendo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de Broncano y su equipo, que si se cambian de cadena quieran tener cierta seguridad y no irse a lo loco. Pero bueno, es lógico que ahora... Rubén ha dicho que la votación sería a finales de esta semana. Yo, por otro lado, he leído que sería un poco más adelante. No está muy claro cuándo sería la votación de si al final le dan el año de programa o no.
Bueno, a ver, Alfonso, más que un palo, yo me voy a remitir a hechos que ya han sucedido y a lo que conocimos los que estábamos en Madrid en aquel momento. Primero de todo, decir que a mí me parece bastante correcta la decisión que se ha tomado de no dar 3 años, sino que dar 1 año. Yo creo que ese contrato a 3 años es algo que te puede hacer un canal de pago, un canal más reducido, que es lo que le está ofreciendo realmente Movistar, y darte esa seguridad, pero tú sabes que vas a estar en Movistar. Fijaros que todas las caras de Cero han ido saliendo, Cero ha desaparecido, ahora es el Movistar Originales, pero curiosamente a la Resistencia le dieron un canal aparte, como si aquello fuera un fast, porque aquello lo querían conservar. Sin embargo, en la tele generalista un contrato a 3 años o estás muy seguro o puede ser una losa muy gorda. Veo mucho más racional lo de 1 año. Ahora, tema José Pablo, que sé que Alfonso lo está deseando. A ver, este hombre antes de estar en Televisión Española estuvo en Telemadrid. Cuando estaba en Telemadrid, ambicionaba llegar a Televisión Española. Enhorabuena, lo has conseguido. ¿Pero qué hizo este pavo en Telemadrid? Primero, intentó copiar la programación del Canal Cero de Movistar, pero en versión aún más low cost. Resultado, pues unas audiencias de Telemadrid más que reguleras. Como vio que aquello no funcionaba, empezó a copiar el formato Telecinco, recuperando cotilleo, haciendo una fotocopia de Hormigas Blancas, metiendo cosas que, personalmente, no deberían de estar en una pública, y claro, sí, te anima la audiencia. Ahora, es como si tú me dijeras, no, es que la 1 va a hacer Sálvame por las tardes. ¿Le subirá la audiencia? Seguramente. ¿Es lo que espero de una pública? No. La única diferencia de José Pablo en Telemadrid en José Pablo en Televisión Española es que allí primero copió a Movistar y luego a Telecinco, y aquí ha copiado primero a Telecinco y luego a Movistar. Pero al final se ve que la limitación es que no sabe hacer otra cosa.
Yo solo digo que con la imagen que tiene Televisión Española a día de hoy y que lleva arrastrando de hace años, y además, ¿podéis decirme, responderme, ¿cuántos fichajes estrella ha hecho Televisión Española estos últimos años? Y ya me remito, ya no solamente a esta etapa, sino a la etapa pepera, con la etapa tecnócrata de Echenique como la de José Antonio Sánchez, que era la analista 2. ¿Cuántos fichajes ha tratado de colar Televisión Española como personajes ilustres para relanzar la 1? Porque ya hay unos cuantos, ¿eh? Y me refiero también a aquella época en la que también fichó a Ramón García y le salió plof, no como ahora. Que tiene
Carlos relación. Herrera, que le dieron un debate ahí que eso duró nada y menos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo. Y así con otros tantos. Y Mercedes Milá más recientemente, que Mercedes Milá se también apuntaba a una manera de hacer televisión y al final, pues bueno. O Julia Otero el año pasado. Son muchos cambios que ha estado haciendo Televisión Española y bueno. Juzguen ustedes mismos.
Bueno, Héctor, en la 1 que sí mucho fichaje para arriba y para abajo, pero series nuevas no. Hay que ir a plataformas.
Exactamente, y esta semana vamos cargaditos. Y es que este viernes, por ejemplo, se estrena Coppola, el representante, que llega en exclusiva a Disney Plus. Compuesta por 6 episodios de 45 minutos, la serie refleja el espíritu de la década de los 90, de la que Coppola fue uno de sus más emblemáticos protagonistas. Basada en hechos y personajes reales de esos años, la serie apela a la nostalgia de quienes la vivieron e invita a las nuevas generaciones a descubrir detalles y personajes icónicos de aquellos años. El martes, por su parte, Filmin estrena Such Brave Girls, la mejor y más destacada comedia británica del año. Una comedia familiar, desmelenada e irreverente que sigue la vida de dos hermanas, Josie y Billy, que viven junto a su madre soltera y transitan por la vida con poco juicio y cargadas de un peculiar sentido del humor mientras se relacionan con personas que no son de fiar y que no se preocupan demasiado por ellas. Y la nueva serie de Marvel Animation, X-Men 97, se estrena el miércoles en exclusiva en Disney Plus, que revisita la icónica década de los 90 cuando los X-Men, un grupo de mutantes que utilizan sus misteriosos dones para proteger a un mundo que les odia y les teme, se enfrentan a un desafío sin precedentes que les obligará a afrontar un futuro peligroso e inesperado. Bo DiMaggio es el guionista principal y los episodios están dirigidos por Jake Castorena, Chase Conley y Emi Yonemura. Por cierto, que esta semana ha habido polémica al haber despedido Disney a Bo DiMaggio por abrirse una cuenta en OnlyFans. Y también el miércoles, pero en Apple TV Plus, se estrena la nueva comedia Palm Royale, una historia de perdedores que sigue a Maxine Simmons en su intento por entrar en la alta sociedad de Palm Beach. Mientras Maxine intenta cruzar esa línea impermeable entre la gente de a pie y la gente bien, Palm Royale se hace la misma pregunta que aún nos desconcierta hoy en día. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para llegar a tener lo que otros tienen? Y terminamos con cine, y es que para celebrar a los padrazos por todo lo alto, llega el especial Papitis el martes 19 de marzo con la emisión de Grandes Comedias Españolas. La Gran Familia Española a partir de las 3 y media de la tarde, acompañada de Anacleto, agente secreto, a partir de las 5. Y Es por tu bien, para amenizar la noche a partir de las 10 y 5 minutos en Comedy Central.
Oye, Alfonso, ¿escuchas ese sonido tan agudo allí de fondo?
Sí, ¿a qué se debe?
No, sí, no eres tú. Es Cristian que está afilando el cuchillo porque sabe que tema va a venir.
Sí.
Bien. Espero que el cuchillo sea de Albacete.
Es navajita de Albacete, estilete. ¡Ay, qué recuerdos! Bueno, ya me has desbloqueado un recuerdo de los 80, Fernando, pero vamos a lo que estamos, y es que no era en los 80, sino ya bien entrados los 2000, cuando nos encontrábamos esas promos estrambóticas en Gol Televisión que aparecían ventanitas por todos lados y el hashtag dañas a tu equipo para, digamos, combatir la piratería. lo siento, es que estas campañas de combatir piratería ya me hacen reír solamente por el concepto, pero en fin. A los hechos me remito, esa campaña no es que sirviera de mucho, y ahora estamos viendo otra campaña, también orquestada por la Liga, amenazando a la gente que está viendo fútbol de maneras, digamos, no oficiales, por no decir no legales, diciendo que van a ir a por ellos, que van a rastrear las IPs, que les van a ir a buscar a su casa, que vamos, que parece que van a encender la tele y va a salir como en la película de The Ring un tío de allí para detenerles. Perdonad que os lo diga, estos intentos de campaña los hemos visto una y mil veces y funcionan igual que un tambor de piedra, o sea, no rula. Pero Cristian, ya que has afilado el cuchillo, sería una pena que lo afilases y no lo sacases, ¿no? Adelante.
Sí, porque resulta muy cínico lo que se ha visto durante toda esta semana del plan Asustaviejas de Javier Tebas y los tenedores de la Liga, tanto Movistar, tanto Telefónica de España por un lado, como por el otro de DAZN, de esta empresa que al final no deja de ser un holding internacional controlado por un magnate inglés, con bueno, ciertos vínculos con Rusia, de hecho, anteriormente. Pero bueno, dejando aparte de quiénes son los, quién es quién, ¿no?, en este juego, lo que sí que es verdad que durante esta semana hemos visto espectáculos tan lamentables como la tertulia realizada en el partidazo de COPE hace aproximadamente una semana, en la que prácticamente una persona, precisamente el presentador de este espacio, Juanma Castaño, acusaba a prácticamente a todo Cristo de ser un pirata y poco menos de merecer la muerte. O sea, digamos así, que se igualó más o menos a las fuerzas de David Bustamante el día que participó con Mercedes Milá en aquel diario D, diciendo que todo el que compraba un disco en el Top Manta contribuía al narcotráfico y a la prostitución de menores. O sea, cuando ves realmente ese tipo de historias en la radio y demás, pues resulta un poco cínico que alguien como Juanma Castaño, el cual hace 10 años pedía, por ejemplo, si había un emule para Mac o cuál es el mejor programa para bajarse cosas de Internet, o que no tenía ni idea de usar el Mega Upload, algo que hoy en día, no es que no exista, está renombrado, de hecho, empiece ahora a decir que qué malo que son los piratas cuando tú has sido uno de ellos. Pero esta misma escena también se vivió en el diario Marca al poner de piratas a todo el mundo y decir que se iba a ofrecer, que se iba a poner, mejor dicho, multazos contra todos los que veían la IPTV, cuando el 2 de septiembre de 2007 titulaba a cuatro columnas «Queremos fútbol gratis en televisión». Supongo que los tiempos han cambiado bastante y ahora resulta que eso de querer, esa demanda de querer fútbol gratis en televisión no gusta tanto cuando eres uno de los acólitos responsables de que en España se paguen más de 1.100 millones de euros al año por los derechos de la Liga de Fútbol Profesional, una cantidad mínimamente inferior a la que se paga en Inglaterra por la Premier League y, por supuesto, mucho mayor que en otras ligas, a pesar precisamente de que la Liga de Fútbol Profesional adolece en sus últimos años de falta de competitividad. Y es todo muy curioso de que esto se haga porque no es la primera vez en la que ya se intenta denunciar a estas empresas, a estas páginas web o, digamos así, a la libertad de expresión que se debe de ejercer en Internet. O sea, es curioso que aquí se hable de la, bueno, de que hay que buscar un Internet libre y demás, pero luego empecemos con este tipo de cosas. Nos tendríamos que ir, por ejemplo, a 2010 para ver, de hecho, de una noticia del Mundo, que la Audiencia de Madrid confirma que enlazar partidos en Internet no es delito tras el caso Roja Directa. O, por ejemplo, el caso tvmix.net, algo que lleva persiguiendo la Liga de Fútbol Profesional 25 años. Parece que todavía siguen sus esfuerzos por intentar criminalizar a todo el mundo por no asumir la realidad de que un producto de 120 euros al mes quizás es demasiado para un país como España y para la ciudadanía española.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
¡No tenías que decir!
Y con esto hemos completado el programa.
Se han escupido verdades.
Y yo,
ahora que yo. ¿Cómo sigo yo? Por eso los mediatizados somos un programa libre.
Y que nunca tenemos publicidad, lógicamente. A ver quién se va a atrever a ponernos algún tipo de publicidad.
Por alguna cosa.
Hombre, más que echar una mano, nos querrían echar una mano, pero al cuello. Rubén II, sácame de este atolladero, por favor.
A ver, voy a hacer una síntesis rápida. ¿Van a pillar al espectador que use apps de IPTV? Puede. ¿Van a poderlo multar? No hay colegio. Es una medida que, en todo caso, va dirigida a los que suministran la señal. Puede ser. Pero si hasta la Pantoja se declaró insolvente, ¿creéis que a un fricazo que sabe usar el satélite y cuatro aparejos más le van a hacer algo? ¿Recibirán un euro de él como si fueran 200 king.coms puestos en fila? No. Vamos, que a este paso voy a llamar al Tebas el señor Wright, porque es un matamoscas.
Uf, yo también diría muchas cosas, pero Cristian ya ha hablado tanto que tampoco quiero yo hacer otro super discurso. Vamos a ver, la campaña que hemos visto las últimas dos semanas en los medios de comunicación ha sido bochornosa, pero bochornosa. Decía Cristian al principio de su discurso que esto ya se ha visto anteriormente, este tipo de campañas por parte de la Liga. No, como esta yo no recuerdo ninguna, no ya porque por lo que haya dicho o no haya dicho Tebas o la propia Liga en general, sino por ese acompañamiento que ha habido de los medios de comunicación, que vuelvo a insistir, ha sido bochornoso, porque además no se han informado nada bien, pero nada bien. En segundo lugar, aunque ya el Tribunal Superior de Justicia en una nota de prensa ha dejado claro que lo que pedía el juez de la Mercantil de Barcelona en un auto era identificar a las personas que piratean, digamos, y que suministran la señal a los clientes, y no a los propios clientes, pero es que aunque hubiese sido así, estamos hablando del juzgado, de un juzgado mercantil de un sitio, no del Tribunal Supremo creando jurisprudencia. Es decir, es que ni siquiera, vuelvo a repetir, ni siquiera aunque el juzgado mercantil de Barcelona hubiese ido a por los clientes, eso hubiese tenido, por lo menos de momento, ninguna relevancia a nivel nacional y a nivel general, como ha querido establecer Tebas y como se han tragado todos los periodistas deportivos sin informarse mínimamente. Porque eso cualquier abogado se lo podría haber dicho. Y si hubiesen investigado mínimamente, si hubiese alguien leído el auto entero, que ahora sí se ha publicado y donde se demuestra que Tebas estaba mintiendo descaradamente durante dos semanas.
Bueno, Alfonso, y ya no hablemos de las páginas web que mezclaban en la misma noticia diciendo que era un auto y luego diciendo que una sentencia, que no tiene nada que ver, pero eso sí. Vamos a perdonárselo de momento, porque eso para Cuervo y Asociado. Pues lo de Juanma Castaño, yo también lo escuché y fue impresionante, porque comparó el ver el fútbol pirata con ir al supermercado, ve una angula, está muy cara y robarla. Chacho, no es lo mismo. Y aparte, luego, más adelante, diciendo, sin tener ni idea, que incluso los mismos tertulianos tuvieron que corregirle, que decía que el ver todo el fútbol costaba 45 euros. No, amigo, 45 euros más el resto de paquetes, más el internet, más no sé cuánto, más la permanencia. No, todos sabemos que estamos aquí, sabemos que son mínimo 100 euros. Y se lo dijeron en el programa. Bueno, y ya no hablemos de los tweets que han ido sacando durante la semana ya de cómo se pone el emule, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Yo creo que lo que han estado haciendo desde la Liga es una cosa inteligente, aunque sea totalmente despiadada, ¿vale? Que es el hecho de intentar meter miedo. Saben que no van a meter miedo en un ámbito grande de la población, pero sí entre un ámbito concreto de la población, ¿vale? Y creo que lo que han venido ha sido jugar esto. Que esto es un poco feo, bueno, pues me parece que sí, pero yo creo que han ido a jugar esto. Yo creo que Tebas sabe que este auto se lo ha encontrado encima de la mesa y sabe que no tiene ningún tipo de importancia, sobre todo porque, pero bueno, ¿qué me quiero referir? Tampoco es algo raro. Tú sabes que cuando estás consumiendo algún tipo de producto que es ilegal, ¿vale? Sabes que te arriesgas a una multa. O sea, si tú compras un bolso falsificado, tú también puedes recibir una multa por haberlo comprado y la retirada de ese producto. Pero es que esto es con cualquier cosa que sabes que compras fuera de la legalidad. Entonces, es que, primero de todo, que este auto es como, vale, ok, no acabo de entenderlo. Y segundo, que lo único que están haciendo es un show y un circo, muy habitual, por cierto, en el negocio de Tebas, para poder vender sus cosas, hacer la entrevista en Movistar y que los medios acólitos vayan haciendo artículos durante una semana entera. Es para lo único que ha servido esto.
Bueno, también he de decir que esto para mí ha sido otro recuerdo desbloqueado, no tan antiguo como el de Ferrando antes, pero me he acordado de aquellas campañas que había a principios de los 2000, cuando la gente se copiaba los CDs y los DVDs. Me acuerdo de informativos, especialmente Antena 3, que ya por entonces le gustaba distorsionar las noticias, cada vez que detenían a un mantero o a una medio empresa que copiaba CDs y los vendía, lo cual era ilegal porque no era copia privada, era beneficio económico, los sacaban inmediatamente, que si detenidos, pero no decían que era por venderlo, decían que era por copiarlo, para ver si la gente se asustaba y dejaba de copiar los CDs o de bajárselos. ¿Qué resultado tuvo eso?
¡Nada!
No se consiguió absolutamente nada y mucho me temo que este asustaviejas no va a conseguir absolutamente nada. Lo mal que se ha informado, Alfonso lo ha dicho, no voy a añadir más. Pero solo diré que esto sucede cuando hay unas empresas que han soltado un pastizal por algo que luego no va a valer, que las cuentas no están cuadrando y tienen una desesperación por a ver si aunque sea 3.000 se arrepienten y se abonan. Mucho me temo que vamos a oír grillos otra vez. En fin, Alfonso, tú sí estás abonado a las plataformas de deporte, ¿no?
Pues sí, alguna de ellas.
Bueno, y en todo ese mejunje que vamos a ver.
Pues tenemos mejunje, ¿eh? Tenemos variedad. Entramos en la recta final de la Liga con las últimas 10 jornadas. El sábado se disputa el Osasuna-Real Madrid a las 4 y cuarto en la Liga TV por Movistar Plus y el domingo a las 9 de la noche tenemos el partidazo Atlético de Madrid-Barcelona en DAZN. Fuera de nuestras fronteras, en Inglaterra, el único país en el que la Liga está un poco al rojo vivo, se jugarán los cuartos de final de Copa y lo veremos en DAZN. Tenemos el Manchester City-Newcastle el sábado a las 6 y media y el Manchester United-Liverpool el domingo a las 4 y media, entre otros partidos. En tenis se jugarán las últimas rondas del Master 1000 de Indian Wells y se podrá seguir en Movistar Plus. En la Euroliga destaca el Virtus de Bolonia-Real Madrid el viernes a las 8 y media por el canal Movistar Plus. La plataforma también emitirá los partidos de cuartos de final de la Eurocup del Juventud. En la CB, el domingo tendremos duelo entre los dos primeros, a las 6 y media Unicaja-Real Madrid por el canal Movistar Plus. Y cambiando de deporte, en rugby se disputa la última jornada de 6 naciones. Como sabéis, los partidos también los tenemos por la plataforma Movistar Plus en diversos canales. Y la semana que viene tendremos días tranquilos hasta que lleguen partidos amistosos de la selección española contra Colombia y contra Brasil.
Bueno, vamos a seguir hablando de deporte gratuito, pero sin piratear. Porque, Garrobo, yo estoy a punto de hacer otra sección aparte de la Todo Fast.
La pelota Fast también, ¿eh? Podríamos llamarlo.
Eso tendría que entrar Antonio a decirlo de otra.
Hombre, es que bueno. vamos a novedad por semana prácticamente.
Sí, porque hay novedades en el deporte gratuito por streaming y es que Auno Padel renueva su acuerdo con DAZN y el contenido además tendrá una parte gratuita en el servicio de esa plataforma.
Sí, yo creo que entra un poquito en la línea de lo que está haciendo DAZN, compra de contenidos que le permitan generar una mayor visualización para sus abonados, pero a la vez también que le permita poder contactar con otros abonados. Y si además hay una parte en pago, digamos la parte más interesante y una en abierto, que pueda ser un poquito la que promocione el pádel, es un negocio redondo, porque seguramente no le habrá salido muy caro a DAZN mantener este contrato.
Pero este no ha sido gratuito, por lo menos no está previsto que vaya a haber partidos gratuitos. También hemos visto como la Liga Plus, después de haber metido la Liga de Baloncesto Argentina, ahora se ha pillado la Liga de Fútbol Ucraniana. Y es que esto, Garrobo, o sea, es que parece como que la Liga Plus se ha ido a un outlet de derechos deportivos y ha dicho, venga, lo que esté libre, dádmelo.
Lo que esté libre, vaya pasando por aquí, va con el carro de la compra tirando todo lo que puede allí dentro. La Liga Ucraniana en su momento se veía a través de YouTube, sobre todo a partir de la guerra de Rusia, ¿no? De Rusia contra Ucrania, empezaron a emitirse los partidos en YouTube en abierto, luego dejaron de verse, ahora entrar ahí en la Liga Plus. Yo creo que aquí, bueno, no deja de ser también, yo creo, y en este caso lo que ha hecho la Liga seguramente es, pues no deja de ser como una ayuda a la Federación o a la Liga Ucraniana, comprar los derechos aunque sean a bajo precio, pero poder ayudar a equipos que, hombre, me imagino que en una situación de guerra no tiene que ser fácil mantener unos equipos a flote. Y menos que tengan potencial, ¿no? Entonces yo creo que va por aquí, pero bueno, al final a mí no me parece mal que plataformas así más pequeñitas vayan a buscar nicho y seguramente a algún friki como Pau le gustará ver partidos de estos y apostar en ellos, yo qué sé, a alguien le gustará.
Bueno, pues dejamos a un lado el tema de deporte y vamos a ir muy rápido a la Todo Fast, porque esta semana... Mira que lo he dicho disimulado, a ver si lo evitaba. Pero no.
Sabías que iba a pasar, Rubén.
Lo he intentado. Bien, Vamos con las novedades del Fast esta semana. Hay poquitas porque la semana pasada tuvimos un empacho. Menos mal que no estaba Alfonso, porque si no le tenemos que dar agua de litines. Pero sí que hay alguna novedad. Esta semana en Rakuten Televisión se han añadido dos canales de estilo de vida. En este caso, Vivir con perros y Vivir con gatos. Dos canales que ya podíamos ver en TVFi y Xiaomi, entre otras. Son los vídeos del conocido canal de YouTube Experto Animal. Así que sí, bueno, si tenéis una mascota o queréis tenerla o simplemente os gustan los animales, pues Vivir con perros, Vivir con gatos os va a dar consejos bastante útiles. Y bueno, giramos hacia Pluto porque también hay novedades muy femeninas, porque estaban preparadas para el 8 de marzo. Ha llegado el canal de la serie Embrujadas, una serie de los 90, primeros de los 2000, es que yo recuerdo con mucho cariño. Había sido muy demandada, así que por fin ahí la tenéis, tanto en lineal como en bajo demanda. El canal Mujeres Protagonistas, que viene a ser algo parecido como el año pasado, series, películas, documentales protagonizados por mujeres, y el canal musical MTV Woman, con artistas súper conocidas, y que este sí está en 16.9.
¡Hombre, menos mal!
¡Aplauso! ¡Uno!
¡Aplaudamos!
Porque ya entre los cierres de emisión y el 4-3, esto empieza a parecer la televisión española de los 80.
Sí, es verdad. Por cierto, me parece una gran incorporación la serie Embrujadas. Me parece un serión, sinceramente.
Sí, sí,
vamos, enterita, además, de arriba abajo me la comí en su momento.
Además que, bueno, en Paramount Network la han estado poniendo estos últimos años y con no pocas reposiciones. O sea que, bueno, es de agradecer que ahora tenga un espacio en Pluto después de tanto
bueno,
tiempo.
Bueno, yo el recuerdo que tengo de esa serie, sobre todo, es que fue lo último decente de Telecinco esa hora, porque después vino el tomate.
Y es verdad. Es verdad
que qué horror. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de una sorpresa que nos hemos llevado esta semana y que nos ha dejado un poquito el ojete torcido, porque seguramente todos vosotros sabréis lo que es VLC. Lo tendréis instalado en vuestros PCs, en vuestros portátiles, tabletas, quizás en el móvil. Es el famoso reproductor del cono. Pues bien, saltó la noticia de que VLC también quiere ofrecer canales Fast. Y de primeras nos quedamos como, o bueno, o como chiquito, como, pero luego tenía sentido porque Cristian, por ejemplo, el VLC ya se está utilizando para acceder a listas de canales como, por ejemplo, las de TDT Channels, con canales locales de toda España.
Y otras más chulas también que hay por ahí, pero bueno, en este caso...
Yo hablo de las legales, ¿vale?
Exacto.
Que si no viene tema se me da una colleja.
Exacto, que lo tenemos aquí detrás mirando en plan de que habláis.
Sí, que la culpa es de los padres que la visten con IPTV, pero bueno, que aún así la cosa está en que sobre todo lo de VLC también yo creo que puede responder a algo que sí que es verdad que ha sido el gran problema de VLC. Recordemos que VLC es un programa de código abierto y que se sustenta a través de donaciones. Así que claro, al final, y esto es una cosa que hace no mucho salió la noticia en medios internacionales de que podía verse bastante afectado el desarrollo de VLC precisamente porque no había dinero y no había desarrolladores que siguieran haciendo la gestión del programa. Así que entiendo que una de las medidas que han buscado, yo creo que bastante bien hecha, es esta de añadir canales Fast. O sea, si esto sirve para mantener el proyecto de VLC vivo, bienvenido sea.
Y no solamente que sirva, que es que además es un proyecto que permite ganar esos recursos, pero dando un servicio extra a la gente que utiliza el VLC. Que no es que te vayan a meter publicidad si no quieres. Hostia, ¿quieres ver canales VLC? Aquí los tienes y además, canales Fast, que además ya sabes que vienen con poquita publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece un grandísimo acierto. VLC lo hemos utilizado muchos para ver canales IPTV, por lo tanto, 2+2=4. Es un sitio donde puede llegar a triunfar mucho, porque además es un programa que incluso lo tienes en muchos ordenadores de los trabajos, está el VLC, así que imagínate hasta lo que puede pasar en horas de trabajo. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Pero me parece un gran acierto.
Yo la verdad es que no estoy muy puesto con esto, porque la verdad es que me cuesta entender que una organización como Videoland, sin ánimo de lucro, que es un poco como Firefox de los reproductores, pero con la diferencia de que tiene muchísima cuota de mercado y prácticamente ha sustituido al clásico Windows Media Player, esa que usaba la cadena SER en su día para el reproductor de la radio, pues la verdad es que me cuesta entender este movimiento. Han tenido, no sé, han puesto algunas plataformas de radios, pero muy tirando por plataformas libres, tipo Jamendo, tal. Pero esto, la verdad es que me cuesta mucho, mucho verlo, en especial porque el Fast, hasta fecha de hoy, es algo muy comercial y la verdad es que esto sería un giro enorme lo que es para la imagen de VLC como reproductor y como proyecto libre de Videoland, que sinceramente no sé cómo va a caer entre los usuarios. La verdad es que me deja un poco picueto todo esto.
Bueno, pues ya veis que Tebas puede apuntar algo más a su lista. No, pero a ver, este movimiento es muy interesante, ¿no? Y viniendo de este reproductor está comprensible, partiendo de la versatilidad, ¿no?, que ha ofrecido siempre. Si tuviera un canal FAST, me parece un gran aliado como plataforma, o sea, que si hay un player consolera, como decíais, y que esté hasta en el ordenador más cutre de la Tierra, pues es VLC, está en todas partes. Además, no tendrías que hacer ningún otro paso que no sea pinchar el cono, incluso que se permitiera al usuario customizarse el dial como nos salga de la pera, como en cierta plataforma... Dicho, sí se le permitiera, pero queda mucho por definir, lo han dicho desde la compañía y de hecho ya han dicho que esto del FAST será una opción que habrá que habilitar, de momento, si no cambian los planes, manualmente, así que si no lo ponen por la cara, todo lo que estoy defendiendo perdería bastante fuelle.
Bueno, habrá que verlo, desde luego, sí que tiene pinta de ser una fuente de ingresos adicional que necesitan y nosotros ahora necesitamos saludar a dos personas, mejor, necesitamos saludar a dos gandarras que acaban de sentarse a la mesa. Palaciego, muy buenas.
Buenas, buenas, estamos.
Y Juan, tú no eres capaz de venir a la tertulia seria, ¿no?
Yo solo cuando habláis de ondas, frecuencias y todo eso que Garrobo luego se queda con cara de... ¿De qué cojones estáis hablando?
De tam-tam también y esas cosas. Eso.
No, por favor, no digáis esa palabra que es muy fea, ¿vale? Vamos a tener que empezar a meter pitidos cada vez que lo digáis.
Alarma de Lela de la tentación.
¿Es que por el tam-tam?
Ya estamos.
Bueno. Os voy a dar una buena y una mala noticia.
A ver.
La mala primero.
La mala es que no tenemos medio informativo.
¡Hombre, no! Claro,
le da mucho mejor.
Pero, la buena es que tenemos maldito clickbait.
¡Hombre! ¡Bien! Este que le ha dado por ponerlo.
Fernando, no. Deja de tocar los botoncitos de la mesa de mezclas, que voy a traer la cabra y los coches de choque, ¿vale?
Mea culpa.
Bueno, ese maldito clickbait que ha llegado a la sublimación porque se ha metido hasta gente muy importante, pero voy a dejar que sea el propio Antonio, el recopilador de clickbait, quien nos amenice esta velada.
Sí, porque esto no solo da para una sección semanal. Si yo me metiera en la cuenta de Ahorrando Clickbait, la cual patrocina esta sección y os la recomiendo...
Un besito a quien la lleve, es un crack.
Sí, porque si yo me pusiera a leer todo lo que pone esa cuenta al día, es que no tendría para un programa diario de una hora.
Madre mía. Nunca vi tanta caca junta, fue un espectáculo impresionante.
Bueno, lo que va a hacer Antonio en realidad es sacarnos los más sangrantes como si esto fuera el informativo de Antena 3. Perdón.
¡Uy! Adivina, 3, adivina quién sale primero.
¡Hombre! Hoy, Antena 3, venga.
Conste que no lo sabía, ¿eh?
No estaba preparado, pues efectivamente tenemos uno de la web de Antena 3 Noticias, el primer clickbait que vamos a destacar en el día de hoy. Típica noticia de horario y dónde ver tal partido, ¿vale? Que esas las hay por todos lados, ¿vale? Porque da mucho SEO, ¿vale? En este caso tenemos el partido entre Alcaraz y Aliasim, ¿vale? Dice horario y dónde ver el partido. Te cuenta toda la crónica previa al partido y en el último párrafo te dice... El encuentro de 16avo de final del Master 1000 de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Félix Auger Aliassime se disputará este domingo 10 de marzo, no antes de las 21 horas en horario español, y podrás leer la crónica y todo lo relacionado con el partido en la web de Antena 3 Deportes.
Ya no es mentira.
Yo esperaba que pusiera un texto final y se puede ver en clan, pero...
Es que precisamente Antena 3 ha aprendido de Televisión Española. ¿Dónde va el partido? ¿En qué canal?
En serio, ¿cómo va a joderles a todos los estos del clickbait cuando la inteligencia artificial cambie esto? Porque claro, como te hace un resumen de las noticias y tal, esto se va a tomar por culo. Pero bueno,
claro,
horario donde ver y resultados del sorteo de la primitiva, eso se va a tomar por culo. O
sea, bueno, que en realidad Cristian se metía en Movistar Plus 2.
Sí. Efectivamente, el clan de Movistar.
Bueno,
24 horas.
Sí, bueno, el Movistar Plus 2 de verdad, no la 1, ¿vale?
En Movistar este, también tira de la ruleta a ver dónde aparece el evento, también te lo digo.
Lo que pasa es que en Movistar tienen que colocarlos porque tienen muchos y en Televisión Española ya lo hacen por vicio.
Sí, también es verdad.
Antonio, siguiente.
Bueno, esta está sacada del grupo Mírame esta semana. Un saludo a todos los grupos Mírame y en concreto a Gamusino, que es el que lo puso. Y lo publica Mercados, que sí, sigue existiendo. Y ponen, una participante de First Dates, que por cierto eso es muy típico de noticias de First Date diaria de todos los que van a First Date, ¿vale? Por todos lados. Pero en este caso el clip va.
Yo que pensaba que el presentador estaba detenido, pero parece que no, yo qué sé.
Una participante de Fair Date revela los mayores secretos del programa y vas a alucinar. ¿Cuáles son los secretos? Que se graba por la mañana, no por la noche.
No se lo esperaba.
No me lo esperaba. Vaya,
esto es el meme de Forocoches. Vaya, no me lo esperaba.
Y que se graba 3 meses antes de emitirlo.
Vaya.
Vaya, Otto Jammer
de palabra no se emite en directo.
Estoy esperando a ver cuando alguien dice que la ruleta de la fortuna no se hace por las mañanas.
De la suerte. Directo.
Que lo graban por la tarde.
Eso es la suerte, ¿verdad?
Bueno.
Es que como a esta gente le digas que Arguiñano mete un pollo en el horno, pone 30 minutos de horno y justo lo saca, hostia, les da un soponcio, ¿eh?
Pues cómetelo de cara.
Como aquel anuncio de producto del pozo que sacaron un pollo en 5 minutos en el microondas.
Se descubre que Arguiñano manipula las imágenes, sí, sí.
Arguiñano usa Wetaka. Peor, se saltan las leyes del espacio-tiempo.
Bueno, estaba hablando de pollo al horno.
Pero es curioso cómo Mercados ha sido un medio que se dedicaba a publicar trolas y ahora se dedica a publicar clickbaits. Es sorprendente, desde luego, el cambio.
Es otra manera de trola.
Bueno, que vendría a ser OK Diario, también te lo digo, ¿eh?
Es que trola perfeccionada.
Por favor, es que Antonio, tengo preparado siguiente. El hilaje barato.
Estabais
hablando de pollo al horno.
Sí.
Más o menos. Pues ahora llega la sección Mercadona.
Ah, muy bien.
Hombre, muy típico.
Con Mercadona hemos
topado. Y de esta sí que tiramos de Ahorrando Clickbait, ¿vale? Del Twitter. Tenemos el primero. Que este lo pasó Rubén 1 en el grupo y dijo: este tiene refrito, clickbait y el precio de ser noticia, o sea, 3x1.
Y hombre, ya que se ponen,
Y es una oferta del Mercadona, no me lo puedo creer.
Dice: no, es otra variante. Los productos retirados de Mercadona. Dice el plural: Mercadona confirma que ha retirado este producto a pocos días de Navidad. No os lo perdonaré jamás. Además, las comidas, también muy típico.
No serán las porras.
No te lo perdonaré algo, Manuela Carmena.
Respuesta de Ahorrando Clickbait. Según el artículo, llevaban tiempo retirado, unos bocados marinados, pero hay que hablar todos los días de la misma casa. Todos los días, Mercadona.
No, es que a ver, oye, de verdad que lo de Mercadona con el clickbait empieza a ser muy bestia, ¿eh? Es que el primer clickbait de Mercadona es toda la noticia de Mercadona que dicen que no pagan publicidad.
La robó.
Me está haciendo el hilaje gratis. Ahora
Mercadona es lo más parecido al supermercado soviético que tenemos en España, ¿no?
Pero en la extrema derecha.
Sí, sí. No,
por favor.
Mercado comunista a tope, pero le tiene que ir bien la cosa cuando han ganado 1.000 millones de euros este año pasado.
Hablabais de publicidad del dinero que ha ganado Mercadona. Lo tengo. COPE. ¿Cuál es la clave de Mercadona para lograr su éxito? Carlos Herrera analiza la estrategia de Juan Roche para lograr un beneficio récord en 2023.
Primer paso.
Buena lista.
Respuesta de Ahorrando Clickbait. Supongo que la publicidad diaria pasada como noticia en varios panfletos ayuda.
Normal. Iba a decir que la usura te suele tener hasta algo que ver, pero no que luego me denuncian.
No, usura Cofidis. A ver si no queda.
¿No era un barrio de Madrid?
Festival
perdón.
De las marcas.
Un grupo de música.
Bueno, voy a meter uno de OT para que Garrobo esté tranquilo.
¡Hombre! El OT de cada semana.
Y este de cosecha propia. Publicaron en el televisero. OT 2023 anuncia el cierre de la academia y comunica a los concursantes su salida al exterior. Drama.
Bien, van a quitar Operación Triunfo.
Lo de drama lo meto yo, ¿eh?
Más que quisiera.
Bueno, sí, más quisiera, eso sí que es verdad.
Bueno, esto tendría tintes dramáticos de no ser porque era por Navidad y salieron tres días.
No, tres días, no, salieron uno y medio. Se fueron el 24 tarde y volvieron el 26.
Y encima se dejaron una gala grabada.
Sí, la de Navidad.
O sea, tiene menos permiso.
Hostia, no, esperad un momento. ¿Qué? ¿Y había una gala de Navidad grabada y no me avisasteis para el Desafinando?
Sí, bueno, pero ¿sabes lo mejor de todo, Rubén? Que afinaron más que todos los que pusiste.
Oh. Eso seguro.
Es curioso, tres días de preso tiene menos permiso que en la mili, joder.
Sí,
joder. O que los presos.
Y tenemos dentro.
Coja con cachuli, coño, se vamos a ver.
Bueno, dentro del maldito clickbait, tenemos una última sección. Vamos con el tiempo.
Por favor, dejad a Antonio, porque esto es una mezcla de clickbait y zasca demoledor.
Ah, bueno.
En los clickbait del tiempo tenemos dos protagonistas absolutos. Uno es el niño meteorólogo, el de las cabañuelas, ya sabéis quién es, no lo voy a nombrar, no tengo ni que nombrarlo.
Qué pereza, chaval, de verdad.
Que yo todavía estoy buscando cuándo acertó con la Filomena, yo todavía no lo he visto. Y el otro es Mario Picasso.
Mario Picasso.
Mario Picasso, el que usa OK Diario para hacer las predicciones de
el mismo que canta y baila. Dijo la semana pasada OK Diario: no vamos a tener fin de semana. El mensaje más demoledor de Mario Picasso. Respuesta a Dorrando Clickbait. Va a llover.
Y punto. No. En fin, hubiera estado guapo que en el fondo de la noticia hubiera puesto no hay fin de semana en el titular y abajo del todo. Ahora lo podrás ver en Pluto TV.
Yo quiero que en el último programa de la temporada, intentemos entrevistar a quien lleve maldito, o sea, ahorrando clics.
Es un
Por decirlo, te vas a encargar de entrevistarlo tú.
No, de verdad.
Estoy arriesgando.
Si nos escucha, por favor, pónganse en contacto conmigo, @fgarro, @losmediatizados, que yo te quiero entrevistar. O sea, eres un crack.
Antonio, nos queda el último.
El cierre glorioso ya de esta sección, porque ya no solo ahorrando clickbait, ya es la propia AEMET la que tiene que desmentir sus clickbait con ellos.
La Agencia Española de Meteorología, para quien no lo sepa.
Estatal. Sí, sí. Publica lasprovincias.es diario valenciano, ¿vale? AEMET Comunidad Valenciana avanza los días en los que lloverá durante la semana grande de fallas 2024. La propia cuenta de AEMET Comunidad Valenciana con una foto de la previsión del tiempo en Valencia. En principio y según la previsión, ninguno.
¡Fue espectacular! De las mejores respuestas que le he visto yo a una cuenta oficial en mi vida.
¿Se puede ser más ridículo? O sea, es increíble.
Es peor que en Sevilla, ¿eh?
Mira si le han llevado palos, ¿eh? Le han llovido lo que nos ha escrito.
Que la gente de la EMET, que hacen esa respuesta con tanta, o sea, con tan buen gusto, porque es que además no utilizan ninguna palabra ni nada, pues según nuestra predicción, ninguno. Es tremendo.
Sí, y vas con lo que tienen que soportar de terraplanistas y demás gente.
Ay, Fernando, que te piso.
Y más con lo que tienen que soportar de terraplanistas, gente de los chemtrails y todo esto.
Calla.
Mucho comunidad valenciana, fallas, pero la hostia se ha oído hasta Castilla-La Mancha, ¿eh?
Sí.
Y pues verán Sevilla, en Sevilla cuando llegue la Semana Santa y antes.
Me la apunto. Después de Semana Santa, otro clickbait
con todas las predicciones.
¿Sabéis lo que no es clickbait?
¿El qué?
Que terminamos.
Estamos pasadísimos de tiempo.
Bueno.
Vamos a despedirnos.
Ven, yo solo
chicos,
decir una
cosa. Muchas gracias a todos porque ya nos faltan sillas en la mesa.
Espera que Cristian está pegando gritos y no se está escuchando.
Alfredo Duro saliendo del plato.
Me cago en la puta. El tiempo tendría que ser como el del gordo que da el tiempo a un padre de familia. ¡Va a llover! Y a tomar por
malo. Pero entonces las fallas son los nuevos chemtrails, es que no me he enterado.
Bueno, dejarlo porque hay una cosa que no es clickbait y es que estamos fuera de tiempo.
Bueno, qué sorpresa, qué novedad.
Nada.
Sí, ya lo sé. Así que nada, gracias a todos, porque sois muchos, no hay sillas. Cristian, de hecho, está a la pata coja, agarrándose a la mesa. Por eso se quiere ir ya. Y bueno, somos plataformas, tenemos Creative Commons y sentimientos de españoles, ¿vale?
Algo eso es.
Hasta la semana que viene, que le zurraremos a otros, pero que seguiremos estando aquí.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Que se cae el Skype.
¡Hasta la próxima!